Bueno, decía que vamos a empezar con flamenco y yo les quiero presentar a una de las voces más dulces del panorama mundial y una de las manos más prolijas del flamenco. Con ustedes, Encarna Anillo y Pituquete.
Para la mesa. Mientras, déjenme que les presente a Luis Ibarra. Luis es uno de los grandes locutores también del panorama español. Ha liderado una cadena como Radio Ele durante, bueno, un tiempecito y ahora en Canal Sur Radio, ¿no, Luis?
Eso es, en Canal Sur Radio y con la Bienal de Flamenco ya a la vuelta de la esquina preparándola.
Uh-huh. Bueno, pues tú eres el director de la Bienal, ¿verdad?
Director de la Bienal, anunciamos hace muy poquito el cartelista, que será Emilio Morenati, fotógrafo con dos premios Pulitzer, fotógrafo de guerra, así que no creo que aceptará bien las críticas, que no lo afectarán al cartel, que siempre suscita muchas polémicas. Y también anunciamos la fecha del 9 de septiembre al 3 de octubre del 2026, así que ya prontito arranca todo.
Luis, quizá Encarna y también Pituquete son dos cortes clásicos. Acabamos de escuchar Una alegría de toda la vida, con una voz dulce, también poderosa, potente, y cada vez hay más gente abierta a escuchar el flamenco. ¿Crees que cosas como las que ha hecho Rosalía o Zetangana, a pesar de que no sean flamenco, que tengan esos tintes flamencos, ha hecho que gente de otras comunidades, sobre todo jóvenes, se hayan acercado al género?
Sí, por supuesto, todo suma y el flamenco siempre ha servido de fuente de inspiración a otras músicas, desde el nacionalismo musical de Falla aquí en Cádiz, o Albéniz o Joaquín Turina, hasta el grupo Triana, ese encuentro con el rock, y ahora pues música urbana también mira al flamenco y se la lleva a otro sitio. En Carnanillo es tradicional, pero también es sumamente contemporánea. Creo que el flamenco tiene esa capacidad. Decía Borges que la modernidad está en lo olvidado, y cuando en Carnanillo se asoma a un micrófono, pues rezuma su voz, desde luego, pero también rezuman ecos de Rosa la Papera, de La Perla, de tantísimos cantores de Cádiz y de fuera de Cádiz, como lleva ella en su imaginario, luego filtrado por su capacidad, por su emoción, por su experiencia. Pero
casi nada, casi nada, ¿no?
Yo estoy aquí, que no voy a dormir esta noche, con tantos piropos, muchas gracias.
Tú vienes de familia flamenca, te he entendido, tu madre es actriz, tu padre es secretario de la Cátedra de Flamencología de Cádiz. Entonces, escúchame, eso ya es entrar en café para los más cafeteros. Tú con 5 años, te he entendido que entras en la escuela de baile, uh-huh. Te dan el primer premio en el concurso de tanguillos del carnaval. ¿Cuándo empiezas a cantar y por qué?
Empiezo a cantar el primer día de mi... O sea, la primera letra la hago el día de mi comunión. Fíjate, que era, a mí me nació un clave para alegrarme los días de camarón. Oh. Que yo tenía muchas ganas de hacer esa letra. Y ahí empecé a cantar porque yo me ensayaba los bailes en mi casa. Y mi hermano José Anillo, gran cantador también, me dijo, niña, tú canta. Y yo dije, anda ya, José, ¿cómo voy a cantar? Que sí, que canta. Y entonces entre los dos empezamos a estudiar cante, porque mi padre, bueno, nos daba los casetes entonces. Allí en mi casa se bebía el flamenco todos los días y se vivía siempre, ¿no? Y tuve esa suerte y me llevé hasta los 12 años, que no conocía a la familia de los Farrucos, y el abuelo me dijo, esta va a ser tu cantadora, digamos. Estuve bailando y cantando desde los 7 años, 8 años hasta los 12.
Qué bueno. Andrés, Pituquete, ¿de dónde viene Pituquete?
¿La persona o el apodo?
El apodo.
Mira, viene... Bueno, yo soy chileno.
No sé.
Y cuando estudiaba la guitarra allí, yo empecé flamenco a los 15 años, mi profesor me había puesto Pituquete sin yo saberlo. Pituquete, en Chile, pituco es como pijo,
ajá,
¿vale?
Ajá.
Entonces, entre los alumnos decían, oye, ¿quién es este chaval que está empezando a tocar? Uno que es un poco pijo, uno que es un poco pituco,
sí,
sería ahí.
Sí, sí.
Pues me pusieron Pituquete y yo no sabía que me llamaba Pituquete. Cuando lo supe ya era demasiado tarde y decidí no luchar contra él. Y dije, bueno, mira, el que no sea chileno, pues no se va a enterar.
Pero ¿cómo puede alguien de Chile, Luis, tocar la guitarra como la toca Pituquete? Es que es increíble. Yo cuando lo he visto en el guión, ahora lo tenía aquí, digo, ya me lo voy a preguntar de otra forma, a ver si es que me he equivocado, a ver si lo tengo en el guión de otra forma, ¿no? Pero eso, ¿cómo se bebe? ¿Eso tienes una familia de...
¿Qué va? Ni músico, ni guitarristas, nada. La verdad que yo no lo sé. Es un poco un misterio. Lo único que ha hecho realmente ese misterio es aceptar que si tú realmente crees en algo, quieres algo, lo puedes conseguir. Hay que trabajar muchísimo, sí, por supuesto, sí, pero con el tiempo... realmente yo, una parte mía siempre ha creído en mí, pero otra parte decía... un poco una locura, ¿no?
Sí.
Pero aquí estoy. Sí. Me fui a Sevilla con 24 años, conocí Encarna y ahora estamos... Bueno, llevo casi 20 años en Andalucía.
Qué bueno. Porque, Luis, vamos a hablar de vanguardia, de lo contemporáneo dentro del flamenco, pero yo creo que las raíces hispanoamericanas de las que ha bebido con el tiempo, al final esos cantes de ida y vuelta, ¿no? Que los que iban para allá dejaban su pozo allí, los que venían para acá dejaban su pozo aquí, eso sigue vivo. Vamos, si sigue vivo, lo estamos viendo en una persona en carne y hueso.
Las idas y las vueltas siguen vivas, sino que escuchen el último disco hasta la fecha de Encarnanillo, que es Nací Canción, donde...
Precioso, por cierto, Encarna.
Son idas y vueltas contemporáneas, idas y vueltas actuales. El flamenco es muy amplio. Yo cuando alguien me dice, a mí no me gusta el flamenco, bueno, a lo mejor no te gusta este corte de cantador, o no te gusta la guitarra solista, pero sí que te gusta el baile, o, bueno, hay tantísimos matices que el abanico es muy amplio. Nada tienen que ver, partiendo de lo mismo, los cantes de ida y vuelta, con una seguirilla, una soleá, un fandango, el repertorio de cantiñas que hay en Cádiz, o las malagueñas, ¿no? Todo parte de lo mismo, pero la verdad que la cantidad de matices que hay incluso en un mismo palo, lo hablábamos en el camerino, ¿cómo explicamos los palos? Digo, si es que dentro de cada palo hay tantísimo que contar, ¿cómo se canta por soleá en Cádiz? No tiene nada que ver a cómo se hace la soleá en Alcalá, será por la cercanía al mar, será por la calidez de los artistas de un sitio y de otro, pero también el cante lo da la tierra y la cantidad de matices son enormes.
¿Qué pasa en España y en el flamenco cuando se unen Paco y Camarón y hacen la leyenda del tiempo?
Porque hay algo que dices tú y que me gustaría abordar tanto con Pituquete como con Encarna, que llegar a la vanguardia por el camino corto tiene sus peajes, ¿no?
Sí, desde luego, aquel disco del año 79, Camarón había grabado con Paco de Lucía toda una antología maravillosa. Yo entro al flamenco por esa etapa, seguramente, de Camarón con Paco, de Paco con Camarón. Y en el 79 hacen un disco que queda enmarcado a los ojos de hoy como el clásico revolucionario de aquella época, como luego lo fue Omega de Enrique Morente, como ha habido pequeñas grandes revoluciones a lo largo del mundo. Y también fue un disco muy coral, un disco en el que está Camarón, pero entra un jovencísimo Tomatito, estaban los músicos de Alameda, estaba Diego Carrasco, estaba Kiko Veneno, Gualberto con el sitar. Aquel disco representa a los ojos de hoy, creo, una época, y Camarón no llegó desde luego a la vanguardia por el camino más corto.
Claro, no, por eso lo digo, porque hoy parece ser que hay mucha gente que simplemente metiendo la electrónica a, pues qué sé yo, pues a una bulería por detrás, y a lo mejor se piensa que está modernizando o cambiando el flamenco, ¿no, Encarna?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Luis. Yo siempre digo que las casas no se empiezan por el tejado, porque si no se te devora una entera. Si tú tienes unos buenos cimientos, unas buenas bases y conoces el flamenco desde la tradición, como yo siempre le digo a las personas, desde lo blanco y negro, ¿no?, de los maestros que realmente han dejado un legado importante, yo creo que está totalmente justificado la evolución. Y que cada uno ya abra mundo, el oído, que le sumen, porque todo lo que se le suma al flamenco, desde el respeto y el conocimiento, como lo hizo el maestro Enrique Morente, como lo hizo Camarón, todo eso es maravilloso. Pero sí que es verdad que cuando hay algo, al final se te ve el plumero. Los que conocemos el flamenco, como dice el café para los cafeteros, ¿no?, al final tú dices, ¡ay!, se desmorona, si no conoces las bases.
Pasa, hay una cosa que me encanta de ti y que me chirría de muchas guitarras, que es que cuando tienes a una voz, por ejemplo, como la de Encarna, hay mucha gente que tiende a lo que viene siendo todo el rato, ¿no? Y estar un poco por encima de la voz. Entiendo que la guitarra, para que sea inolvidable, también tiene que estar en su sitio, ¿no? Y creo que muchas veces, a lo mejor, para un propio guitarra, pensar en consolidarse es ir por el camino corto de los punteos, ¿no? Constantes durante todo un tema. Sí, ¿no?
El efecto. Mira, yo creo que con respecto a eso es interesante, incluso ligado con la pregunta anterior. Yo tuve la fortuna de estudiar con Manolo Sanlúcar.
Anda.
Y me acuerdo que una de las frases que él decía mucho, decía: no confundáis lo novedoso con lo original. Decía: lo novedoso es una moda y es pasajero. Decía: pero lo original viene del origen. Entonces, realmente esa es la sustancia, y al final lo que hace que algo perdure.
Claro.
Y lo que hablamos, por ejemplo, aquí en la guitarra, naturalmente la guitarra yo creo que tiene tres oficios diferentes. O sea, el toque para el baile es un oficio, el para cantar es otro oficio y el solista es otro oficio.
Claro.
Hay alguna gente que puede hacer las tres cosas, pero normalmente al final el guitarrista tiende a especializarse.
Claro.
Yo empecé con el concierto, porque en Chile no había cante, hacía recitales de guitarra. Pero al final es parte del oficio y la tradición del flamenco.
Claro.
Sí, es verdad que si te quedas solamente con una de las áreas, creo que la que más te hace entender al flamenco tal vez puede ser tocar para el cante, que es la madre donde se construye todo.
El padre de Manolo Sanlúcar, Isidro Muñoz, gran guitarrista, tenía una frase también muy buena, un poco más borde seguramente, pero muy ilustrativa. Ante el desarrollo técnico excesivo, decía que eso era como cagar dentro de una botella, que era lo más difícil del mundo, pero no servía para nada.
Ya, que Naranjo,
cada uno es cada uno.
¿Qué decía Mariola, tu mujer, de las alegrías que tenía?
No, eso fue una anécdota. Yo soy de Morón, entonces yo eso lo he vivido de cerca al flamenco, ¿no? Digo, del Castor, todos sus descendientes, y ahora Dani, ¿no?, que es un monstruo.
Maestro.
Muchos. Pero, en fin, lo que os había olvidado en La Leyenda del Tiempo, hablar de Pata Negra, que a mí me parecieron los más revolucionarios que ha habido en España, con mucha diferencia, ¿eh? Uh-huh. Con mucha diferencia. Me parece que duraron muy poquito, pero
sí,
juntos,
verdad,
pero,
sí,
se peleaban hasta mirándose al espejo los dos hermanos, pero bueno, eran magníficos. Bueno, eso fue una anécdota en Cádiz con mi mujer no es de aquí, estaba con su padre, su madre, en fin.
De Madrid.
Gente de Madrid. Y entonces estábamos aquí en un festival y empezaron a cantar. Y empezaron tiriti, tran, 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 tiriti. Bueno, y salió otro al rato. Tiriti, tran, tran. Y mi mujer me decía, dice, esta ya la han cantado. Y yo le decía, me estaba poniendo malo. Y yo le decía, cállate, por favor. Y dice, no, es que no entiendo cómo no se lo dicen. Que es que ese muchacho no se está dando cuenta que le ha encantado. Pero quizás hay una batalla tremenda.
Oye, Encarna, Pituquete, ¿qué os parece si os ponéis en vuestro sitio para terminar con algo lo que a vosotros os apetezca? Y recuérdame, Luis... la Bienal, entonces, septiembre, octubre, ¿no?
Efectivamente, de 2026 pronto, pues bueno, anunciaremos ya hemos anunciado al cartelista Emilio Morenati, pronto tendremos el cartel y después la programación, la gira que hagamos por todo el mundo presentando la Bienal y yo deseando que llegue, ahora mismo armando, perfilando ya esa programación que estamos deseando compartir. En la página web pueden ver las fechas, el cartel y todas las novedades en las que vamos trabajando. Por ejemplo, hacemos ciclos paralelos, tenemos al maestro Rafael Riqueni con Alejandro Hurtado y Alberto García Reyes el miércoles en una conversación, haremos una preescucha del nuevo disco del maestro Rafael Riqueni y con muchísima actividad.
Alberto es para comérselo, la verdad, el gran García Reyes, lo tenemos con nosotros de vez en cuando. Bueno, pues señores, de nuevo y para despedir esta media hora de radio con ustedes, Encarna Anillo y Pituquete.
Toda la vía, si te quiero yo, ay, camina, si te camelo, primito mío, yo, si te quiero yo, por ti sería capaz de sufrir la Inquisición. Marga son mi comida, limones por la mañana, y al medio. Duérmete, curro mío. Duérmete, curro mío. Rey de los soles, hay que hacer una cunita de caracol.
Ale.
Duérmete, niño chico. Agua. Duérmete, niño chico, de mi santurana, que tú eres lo más bonito, cada huésped.